Necesitamos saber cómo se va construyendo los diferentes espacios, ¿no? Y quienes vienen generando nuevos espacios, quienes hace poquito han inaugurado una nueva sede, es el diputado Gustavo Aguirre, ¿sí? Está acá con nosotros en el Café de las 8. Muy buenos días, diputado. Bienvenido. ¿Cómo está usted?
¿Cómo estás? Muy buenos días para todos, para toda la audiencia. Muy contento de estar en este piso histórico de la radio.
Gustavo, importante, generar nuevos espacios. Donde pensamos que en política estaba todo como acomodado en un solo esquema, también es importante entender que hay diferentes espacios que construyen el todo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Este es uno de los objetivos y una de las razones por las cuales decidimos conformar este espacio que se denomina la Red Encuentro por el Desarrollo, que hoy, bueno, como dijiste vos, inauguramos una sede la semana pasada y mañana inauguramos una en Santa María a través de los compañeros y compañeras del departamento que también encontraron en este espacio y en esta propuesta el entusiasmo necesario para poder expresar sus ideas, para poder construir una propuesta local y fundamentalmente un espacio de escucha a los vecinos de Santa María, que es una de las propuestas que tenemos. Creemos que hoy la política se construye con el diálogo. En realidad siempre debió ser así, pero muchas veces la dinámica, como te va llevando el debate político, muchas veces los partidos se empiezan a aislar, los dirigentes políticos empiezan a entrar en una burbuja de discusión en la que los temas que se hablan son los que le importan a los políticos y sentimos que muchas veces la gente y sus prioridades no están incluidas. Por eso este espacio propone eso, ¿no? El reencuentro, por eso para el encuentro, red para el encuentro, y volver a consolidar esa relación que tiene que existir de compromiso y de participación entre la política y la ciudadanía. Y que creo que este es el mejor aporte que le podemos hacer a la democracia a 40 años de vigencia, ¿no? Donde hay que hacer una profunda reflexión de esto. Lo hablamos en algún momento en otro reportaje. Sí. Sentimos que hay muchas amenazas que vive hoy el sistema democrático. Y entre estas amenazas, que son diversas, una es la anomia, el nihilismo, que en definitiva es traducido a palabras más sencillas o a conceptos más sencillos, es la advertencia de que hay una sociedad que no se está reflejando o identificando ni con las instituciones, ni con la política, ni con los políticos. Entonces,
lo hablábamos también con algunos otros dirigentes, ¿no? La importancia que tiene que, más allá de la figura política, en este caso, por ejemplo, usted que es un diputado, un referente, digo, la importancia que tiene de los políticos lleguen a la gente, no esperar a que la gente venga a buscarlos con necesidades, sino ir a buscarlos para ver cuáles son las necesidades, por dónde es el camino, qué es lo que plantean, qué es lo que se necesita.
Exactamente. Pero esa ir a buscar a la opinión de las personas entendemos que tiene que ser de manera organizada. Por eso los puntos de encuentro que estamos generando en los barrios tiene que ver con eso, ¿no? No es la reunión que uno va y después no vuelve, sino es generar un espacio permanente.
No es ir para la foto, digamos.
Exacto, un espacio permanente de participación que permita a los vecinos encontrar en esos lugares, no solo a los dirigentes, sino también a personas que están dispuestas a gestionar ante el Estado o a generar una serie de actividades que realmente les sean útiles a las personas. En ese marco, en la unidad básica que hemos creado, están haciendo ayuda escolar a los niños, ahora van a hacer talleres de artesanías, están dando charlas de inteligencia emocional, de economía familiar, es decir, una serie de charlas que le ayudan en la vida cotidiana a las personas, más allá de la cuestión política electoral, que no la negamos, que construimos, pero creemos que la idea es construir legitimidad a partir de esta legitimidad con la sociedad y confianza con la sociedad a partir de hechos concretos, ¿no? No ir a prometer las grandes cosas, sino prometer compromiso y trabajo y gestión, ¿no?
Y ahora nos vamos a Santa María.
Ahora nos vamos a Santa María, así que también con esa misma dinámica, los compañeros de allá incluso han lanzado, no solo van a lanzar la sede, sino que ya empezaron una feria popular, que todos los sábados con precios accesibles, donde la gente, los propios productores pueden, sacándose la intermediación, pueden ofrecer en esta feria para que los vecinos puedan adquirir sus productos más económicos, ¿no?
Bueno, tenemos invitado desde el lunes, creo que está invitado usted acá al programa. Diputado, porque usted estuvo en Córdoba, estuvo participando en el Congreso Internacional de Participación Ciudadana y Descentralización 2023. Es importante congreso que se realizó. Coméntenos un poquito de qué se trató.
Bien. Bueno, fue una gran convocatoria donde participaron expositores de distintas partes del mundo y más específicamente de Europa y de América Latina. En el caso mío me invitaron a participar de un panel para hablar de los desafíos de la democracia y la participación ciudadana. Un poco hemos hablado de esto que estábamos recién diciendo, pero también creo que nos fue una oportunidad para contar a todos los participantes de lo que se está haciendo en Catamarca con relación a la participación ciudadana, que no es menor. Decíamos que para fortalecer la democracia necesitamos la herramienta clave, que es que la ciudadanía participe, se comprometa. Y para eso el Estado tiene que generar los espacios. Y fíjese que nosotros en la provincia se ha generado primero el juicio por jurado.
Sí.
¿No? Una figura muy importante.
Un avance impresionante.
Impresionante, donde es participación ciudadana en la toma de decisiones, nada más y nada menos que en las resoluciones judiciales que afectan la libertad de las personas. Hemos tomado la decisión de crear un proceso de formación de jueces y de concurso de jueces donde en las entrevistas participan los vecinos y participan las asociaciones vinculadas a las temáticas. Antes eran el Consejo de la Magistratura era un espacio cerrado donde solamente participaban los que integran el Consejo. Acá participa la comunidad y además se lo ve en vivo por Facebook Live y por otros mecanismos de streaming donde cualquier vecino de su casa puede ver qué piensa el próximo juez o los que quieren ser jueces. Hemos creado los espacios ambientales de audiencias ambientales para la cuestión minera.
Sí.
Se está creando también con consultas a los pueblos originarios también que tienen vinculado a la erradicación de actividades mineras en distintas zonas. En base al convenio 169 de la OIT que exige y que Argentina ratificó, que exige que también se sean consultados los pueblos originarios. Se han hecho, bueno, a nivel municipal usted sabe que se han creado los presupuestos participativos. Además el plan integral 2030, el PEI 2030, que es fundamentalmente una participación no solo de los vecinos, sino también de lo que son los colegios profesionales que han aportado a un proyecto de ciudad que va a 10 años. Es decir, en cada uno de los espacios se han generado instancias participativas de la sociedad para que enriquezcan el trabajo de gobierno y para generar legitimación en las políticas. Me parece que esa es una de las salidas a estos problemas que hoy, o desafíos que nos plantea la democracia. Le podría nombrar otra serie de medidas más, pero creo que son las más importantes, ¿no?
Usted lo mencionó, lo de acá de la capital, el presupuesto participativo, creo que ha sido uno de los despegues más importantes. Obviamente que sería muy difícil plantearlo a nivel provincial por la envergadura que tiene la provincia, ¿no? Creo que es más aplicable en las economías locales, ¿no? En los municipios, en delegaciones, digamos, sí. y hacen una diferencia total en cuanto a esto que decíamos recién, esto de ir a buscar a la gente, de ir y ver cuáles son sus verdaderas necesidades, y no decir, yo creo que ellos necesitan una plaza, no necesito una plaza, necesito alumbrado público,
claro.
Necesito seguridad, digamos.
Usted ve que es cierto que a nivel provincial es otra escala, pero también se puede hacer, incluso en el ámbito de la seguridad, se están haciendo los foros vecinales actualmente, que está en el marco de la Ley de Seguridad Democrática, que también este proyecto político puso en vigencia en el año 2017, si mal no recuerdo. Tiene que ver con la participación y con la escucha activa de los vecinos con sus problemáticas. Pero fíjese que hay un punto en común ahí. Esto de ponerse en el lugar del otro. El vecino, que gobierna se pone en el lugar del vecino cuando hay un espacio de participación y de escucha. porque entiende las problemáticas, entiende sus dificultades y sus prioridades. Pero al mismo tiempo el vecino también se puede poner en el lugar del gobernante, que tiene que establecer prioridades y que no puede resolver todos los problemas al mismo tiempo por una cuestión básicamente económica y administrativa. Entonces ese intercambio legitima, porque el vecino entiende que no es tan simple satisfacer todas las demandas de un lugar determinado al mismo tiempo, porque le das una parte del presupuesto del Estado para que ellos decidan. Y ahí te das cuenta que, entonces empecemos por la plaza o empecemos por el alumbrado, y con el presupuesto que nos den dentro de 6 meses hacemos lo otro. Y eso va generando un sentido de responsabilidad compartida entre el vecino y los funcionarios, de saber de que entre todos tenemos que administrar los recursos que generalmente son escasos, ¿no? Así que es una experiencia muy rica, muy rica, no solo en los términos prácticos de lo que significa el barrio, sino que cómo construimos democracia, ciudadanía, porque es entender cómo funciona el Estado, y también uno empieza a decir, pedir todo al mismo tiempo porque no hay recursos. Entonces planificamos, establecemos órdenes de prioridades, y eso es muy enriquecedor, ¿no?
Le voy a cambiar de tema y le consulto, porque la oposición planteó, el municipio tenía la posibilidad de ir a la boleta electrónica, a la boleta única, es algo que había hecho el gobernador Raúl Jalil cuando era intendente de la capital, obviamente que de acuerdo a los plazos y a los tiempos se podía implementar. El concejal Navarro, no sé si lo tiene, lo conoce por ahí. El concejal Navarro le pide al intendente, intendente, expliquemos esto, ¿qué posibilidades hay? El tema es que el mismo radicalismo dice, ¿por qué no lo hacemos para la provincia? Un sector. Porque el otro sector sale y dice, no busquemos el desacople ahora. Y después lo que dicen es, están aprovechando políticamente el oficialismo, lo que se dijo, un comentario. Ayer le hablaba con la diputada Ponce y decía, lo que fue un comentario se está aprovechando políticamente. ¿Qué está pasando? Los radicales por un lado no se ponen de acuerdo. Ahora, ¿qué va a pasar con esta posibilidad que hay de que Catamarca pueda plantear el desacople? Porque el oficialismo dijo ya, el presidente del bloque dijo, lo podemos discutir, ¿no? ¿Por qué no lo podemos analizar?
Mire, hay un intelectual histórico muy conocido que se llama Groucho Marx y que decía que, de manera irónica, por supuesto, decía, estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo otros, ¿no? Y me parece que lo que está pasando hoy en el radicalismo y en el Juntos por el Cambio de Catamarca es un poco eso, ¿no? Es decir, vinieron pregonando la boleta única desde hace varios años, vienen diciendo de que son reformistas de la Constitución, pero cada vez que uno le propone algo concreto, una agenda de trabajo concreta para llevarla a la práctica, retroceden y no quieren, por algún motivo, ya por tiempo, porque es año electoral, por lo que fuere, pero es decir, los principios son que queremos la boleta única, pero si no nos conviene en esta elección porque nos genera un problema o nos perdemos una ventaja política, no nos sirve. Entonces, creo que si tenemos claro y una convicción de que esa es una herramienta que viene a aportar algo positivo a la democracia, a la elección y a la posibilidad de elegir a los ciudadanos, tenemos que defenderla más allá de que en esta instancia te convenga o no te convenga.
Claro.
Te saque votos o te genere más votos, ¿me entiendes? Entonces, ahí creo que están demostrando justamente esta liquidez de sus convicciones, que me parece que no contribuyen a fortalecer un esquema de oposición que la gente vea como una verdadera alternativa, porque realmente no saben bien qué son. Un día son antimineros, otro día son promineros, depende de la conveniencia de lo que salga en el diario, ¿me entiendes? Entonces, no se puede gobernar
de lo que salga en el diario y de lo que pase en Nación, pase en Capital Federal,
exactamente.
¿No? Capital Federal planteó la boleta única definitiva y nosotros también tenemos la posibilidad, lo hagamos ya.
Sí, hoy estamos viendo en ese marco de liquidez y de poca claridad de las ideas y de las convicciones, que es posible que un grupo que se referencia con Milei haga un acuerdo con el grupo que se referencia con el diputado Ávila, que por un lado habla de la estatización de los recursos naturales y minerales, y del otro lado están diciendo que no tiene que haber nada privado, nada público, nada estatal, todo tiene que ser privado y el Estado no puede participar en nada. Sin embargo, acá parece que pueden ir juntos en una misma boleta. Entonces yo digo, hay que, la ciudadanía tiene que estar atenta a ese tipo de cosas porque realmente son perniciosas para el futuro de la provincia, porque realmente esto puede provocar una inestabilidad en todo. Escuchamos recién al diputado anterior hablar de una propuesta de un dirigente radical de que el empleado público se tiene que ir, puede irse al sector privado, y con todo lo que representa eso, una pérdida de conquistas laborales, de derechos, de estabilidad, etcétera. No es esa la manera. No es esa la manera. Nosotros sí tenemos una planificación que es a partir de que a medida que los empleados públicos se vayan jubilando,
sí,
¿no?, ir generando una ecuación distinta para la incorporación de nuevos empleados. Entonces, de esa manera, progresivamente, sin tocar ningún derecho ni afectar el derecho de nadie, vamos a ir logrando que el Estado empiece a generar el número de empleados que realmente necesita y no tener una gran cantidad o de más, ¿no es cierto? Que también es algo, un análisis que hay que hacer. ¿Cuánto es la cantidad de personal que necesita el Estado?
Convengamos para que funcionar también la generación de empleo privado, del empleo público, ha sido de alguna manera también para sostener la economía local. Por la desinversión, por la salida fuera de diferentes mecanismos, por la fuga de las empresas industriales, uh-huh, acá en la provincia de Catamarca, digamos, uh-huh, tiene que ver,
claro,
con eso también,
aparte,
¿no?
Eso
acá no había trabajo, o sea, el empleo público era la única
alternativa
que teníamos.
Hoy Catamarca sigue liderando a nivel nacional la generación de empleo privado y sin tocar derechos públicos, ¿me entiendes? Entonces hay una posibilidad de gobernar sin estar generando perjuicio a la gente, sino es propositivamente, construyendo escenarios hacia adelante, progresivamente. Mire, nosotros podemos tener muchos errores, nadie lo niega, todos los seres humanos los tenemos, imagínense si los partidos y los gobiernos. Pero sí creo que tenemos clara una visión hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos defender y hacia dónde queremos llegar, que es algo que no se está viendo del otro lado. Y eso preocupa porque son competidores legítimos que tienen que tener una propuesta clara y no se observa. Otro de los aspectos que vemos, que en esta discusión que usted mencionó, demuestra que no los une nada. O sea, hace un mes atrás hubo una interna radical donde terminaron, sí, todos con denuncias penales cruzadas entre ellos. Y ahora son propuestas de gobierno, abrazados todos, y volvieron a tirar un tema para que se vuelvan a pelear entre todos y a demostrarle a la sociedad que no coinciden ni siquiera en los puntos básicos. Entonces,
ellos no están de acuerdo entre ellos mismos.
Entre
diputado,
ellos mismos.
Lunes, Asamblea Legislativa, lo voy a ver ahí.
¿Sí?
Expectativas, ¿no? En relación a lo que va a decir el gobernador, hacia dónde vamos a ir en lo que le queda de gestión y ver cómo se va a trabajar de la legislatura. Uno de los temas fundamentales que ya está planteado va a ser las modificaciones en materia judicial. Hay algunos puntos que ya se viene discutiendo dentro de la Cámara.
Sí, como siempre es muy importante que la Cámara funcione, que el Poder Legislativo esté activo. Lamentablemente, por la Constitución provincial, que también queremos reformar desde el gobierno y también se opone el radicalismo y la oposición, no hemos podido modificar, empiezan recién en mayo las sesiones. No significa que los diputados no trabajemos antes, estamos reunidos en comisiones, presentando proyectos, recibiendo gente, hacemos nuestra tarea legislativa, pero la sesión donde se aprueban las leyes recién en mayo. Entonces ahora empieza esto en un año electoral, lo cual va a ser realmente un gran desafío. Creo que justamente las cámaras son las cajas de resonancia de la política, donde seguramente vamos a encontrar discursos grandilocuentes, pero lo que nosotros necesitamos como sociedad es que, más allá de los discursos, que nos pongamos de acuerdo en las cuestiones importantes de la provincia y que la oposición construya un discurso sólido y una propuesta sólida para los catamarqueños. Porque más allá de que uno pertenece a un partido y otros a otro, somos todos vecinos. Y yo también tengo mis hijos y mi familia viviendo en Catamarca y no quiero que se vayan. Quiero que vivan acá, sean felices y se desarrollen. Entonces, gobierne quien gobierne, tiene que tener una propuesta clara y saber qué es lo que van a hacer. Nosotros la tenemos, la podemos mejorar, sabemos que somos hay cosas acertadas y otras cosas que nos podemos equivocar, pero tenemos claro un rumbo y creo que eso es un poco lo que le da confianza a la sociedad catamarqueña de acompañarnos, ¿no?
Gracias, Gustavo.
Muchas gracias a usted.
La palabra del diputado Gustavo Grillo.